Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sports Lunch. Buen provecho.
Provecho y buenas tardes a todos nuestros amigos que sintonían tu almuerzo en deporte Sport Lunch por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjuntas. Bueno, señores, esta tarde tenemos información para todos ustedes, pero antes hacemos una breve pausa. Y ya Noel Enrique Acevedo Ruiz está listo para darnos toda la información del mundo de los deportes. Así que usted no suelte el plato de comida, pero tampoco tu almuerzo en deportes. Regresamos en breve.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Comienzo a tu almuerzo en deportes por lunch. Y con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muy amable, Michelle Vélez, muchas gracias. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que está en sintonía de Radio Grito, de más emisoras, los que se conectan a través de las redes sociales. Viernes de suma y mucha información, viernes de comienzo de la final del béisbol de la AA. Viernes donde va a haber muchos juegos en el béisbol de las grandes ligas. Comienza el último cuarto de la temporada del béisbol de las grandes ligas. Vamos también a estar hablando del comienzo de la pretemporada en el deporte del fútbol americano, la NFL. Noticias también interesantes dentro de lo que es el baloncesto de la NBA. Las últimas noticias, las últimas contrataciones, lo último que ha sucedido. Fin de semana grande dentro del deporte de las artes marciales mixtas. Mañana desde Chicago, Illinois, será el evento grande, el UFC 153, que vamos a estar hablando ahorita un poquito más de información directa con relación a esta cartelera de las artes marciales mixtas. También vamos a estar hablando del mundo apasionado del que tanto me encanta, el deporte del boxeo, lo que va a haber mañana desde Arabia Saudita, una cartelera sumamente interesante donde vamos a estar pendientes. Ya le tenemos el ojo puesto a Moses Itoama. Moses Itoama. Esto es un peleador inglés de ascendencia Samoan, de los pesos pesados, que va a tener una pelea mañana sumamente interesante. Y muchas expectativas con relación a este boxeador, el cual ya comparan nada más y nada menos que con el Iron Mike Tyson. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra mañana en esta cartelera del deporte del boxeo, que como les indiqué, esta cartelera va a originar desde Arabia Saudita, así que es un horario el cual me imagino que comenzará tempranito, ya a eso del mediodía de mañana debe de estar comenzando esta cartelera desde Arabia Saudita, donde la va a estar transmitiendo la plataforma The Zone. Y dentro de esta cartelera, la pelea de campeonato, la pelea estelar, estamos hablando de Nick Bo, se estará enfrentando a Sam Goodman. Una pelea en el peso pluma por el título de la Asociación Mundial que posee Nick Bo. Así que Nick Bo estará defendiendo su título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso pluma. En la pelea semiestelar estará peleando Raymond Ford.
Noel, ¿me escuchas?
Sí, cómo no.
Tenemos ya a nuestro compañero Josué en esta tarde aquí en Tu Almuerzo en Deporte.
Saludos, Josué González. Bienvenidos por Lunch.
Josué, ¿estás por ahí? No te escuchamos.
Ah, saludos, Michelle, para ti, para Noel y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, rapidito, voy con lo que estaba mencionando, el calendario de la cartelera mañana de boxeo desde Arabia Saudita. En la pelea semiestelar estará peleando Raymond Ford, este lo conocemos, esto es la 130 libras, porque se había enfrentado al aguadeño Orlando El Capo González, el cual él venció por nocaut, y se estará enfrentando al dominico boricua Abraham Nova. Y dentro de esta cartelera, pues como le mencioné, Moses Itoama se estará enfrentando al veterano Dillian White, una pelea a 12 asaltos en el peso pesado. Además de esa, estará peleando otra pelea en el peso pesado. David Adelaide se estará enfrentando a Philly Hargovic. Y también hay otra pelea en el peso superpluma que será la que comenzará esta cartelera mañana sábado, como le dije, a través de la plataforma The Zone. Oye, Josué González, hoy finalmente, si las inclemencias del tiempo lo permiten, la madre naturaleza, sabemos que estamos en este momento, hay mucha tensión, un poquito de preocupación ante el fenómeno atmosférico que estará pasando, y eso es lo que estamos pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios que ese fenómeno atmosférico, el cual ya se dicen que se convirtió en huracán, va a pasar al norte de Puerto Rico, pero entiendo de que esperamos de que se pueda jugar béisbol esta noche allá en Ponce, donde comienza la final del béisbol de la AA. Precisamente está en la casa, el parque Francisco Paquito Montaner de Ponce, en la casa de los Leones de Ponce en el béisbol profesional, pero se va a convertir el parque local del equipo de los Leones de Patillas, los cuales comenzarán esta noche, Dios mediante, jugando como locales allí en Ponce ante el equipo de los Mulos de Juncos. Y de el tiempo permitirlo, mañana será el segundo juego de este fin de semana. Entonces, Leones de Patillas estarán visitando al equipo de los Leones de Juncos. Josué, los expertos, los conocedores dicen que gana el equipo de Juncos, un equipo de tradición, un equipo que ha ganado muchos campeonatos. Por el otro lado, pues estamos hablando que los Leones de Patillas por primera vez están en la final con una oportunidad de ganar el campeonato. ¿Tienes algún pronóstico diferente? ¿En cuántos juegos se acaba esta final de la AA?
Me voy con Patillas en 6 jueguitos.
Oh, te vas con los Leones de Patillas para dar la sorpresa.
Eso es así, es el equipo que no ha ganado campeonato, debe tener más hambre, así que eso puede ser un factor determinante.
Definitivamente, sentimentalmente sí, me gustaría que ganara el equipo de Patillas, precisamente por lo que acabas de mencionar. Fue un equipo que jugó para 15-5 en la temporada regular, por el otro lado Junco jugó para 13-7, así que, ¿qué sucederá? Yo solamente espero que sea una serie buena, una serie reñida, una serie interesante. Que gane el mejor y que el mejor sea, estoy de acuerdo contigo, me gustaría que sea el equipo de los Leones de Patillas. Oye, Josué, cambiando de tema, pero siguiendo con el deporte, esta noche comienza lo que es la pretemporada del deporte del fútbol americano, donde para compartir contigo y con el público, van a haber muchos juegos de pretemporada este fin de semana. Esta noche Tennessee, Atlanta y Kansas City en Seattle. Tennessee en Atlanta a las 7 de la noche, Kansas City en Seattle a las 10 de la noche. Mañana sábado estará jugando tus Miami Dolphins contra los Detroit Lions. Los juegos son a la 1 de la tarde mañana. Green Bay Packers contra los Indianapolis Colts. New England en Minnesota. Cleveland en Filadelfia. Carolina ante Houston. San Francisco en Las Vegas. Baltimore estará jugando en Dallas. El equipo de Los Angeles Chargers estará jugando ante los LA Rams. New Jersey ante los Giants, los dos equipos de New York. Tampa Bay en Pittsburgh. Arizona en Denver. El domingo, Jacksonville en Nueva Orleans. Buffalo estará en Chicago. Y el lunes, Cincinnati en Washington. ¿Alguna noticia relevante, José, sobre el comienzo de la pretemporada de la NFL?
No, básicamente no es... varios partidos, y como tú dices, en agenda. Aquí lo que se busca es que estos jugadores no se lastimen. Muchas voces, ¿verdad? Yo soy uno de los que no estoy de acuerdo con estos juegos de pretemporada debido a la cantidad de lesiones que se sufren en este deporte. No creo que sea necesario, ¿verdad? Una temporada que tiene 17 partidos y que sabemos que hay lesiones graves. Pues tú hacer 2, 3, hasta 4 juegos más de práctica. Pero eso es, ¿verdad?, el mercadeo de la NFL. Pero lo que esperaría es, más que otra cosa, porque muchas veces, fíjate que ni siquiera los quarterbacks participan en estos partidos de exhibición, ¿verdad?, de práctica. Se usan más bien para los jugadores que están pendientes, si hacen el equipo o no, el roster. Pues en estos jueguitos pues es que se fajan y se van y tratan de ganarse una posición, pero nunca le he dado mucha importancia a la pretemporada de la NFL, y sobre todo pues deseoso de que no haya lesiones que lamentar.
Definitivamente, de acuerdo contigo. Hablando de pretemporada y un juego que ha causado, ¿verdad?, mucha emoción dentro de la fanaticada del deporte del baloncesto de la NBA en Puerto Rico, es que, casualidad o coincidencia, nuestros equipos favoritos, de nuestros equipos en la NBA que más seguimos, que más nos apasionan, que más nos gustan, se anunció durante esta semana que el próximo 4 de octubre van a estar jugando en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot, el cual apodan el Choliseo, el equipo de Miami Heat contra el Orlando Magic, y donde ya se anunció cuál va a ser el costo de los boletos, desde el más económico hasta el más costoso. Dice por aquí que en el nivel superior va a haber un boleto que va a costar tan solo $19, pero a eso tienes que añadirle el impuesto, el tax, más dice adicionalmente un cargo por servicio, el cual pues yo entiendo de que el tax es el 11.5%, pero con relación al cargo por servicio, es lo que desconozco. Ese va a ser el boleto más económico. Luego van en ascenso. Estamos hablando de que sube a $35, $49, $79, $95, $175, $250, $325, $475. Y luego los que yo sé que Josué González va a comprar, que son los de $850 más el tax, más los cargos de servicio. Así que, Josué González, ahí tenemos para que ustedes cojan, para que la audiencia escoja, desde 850, dice por aquí que va a ser el boleto courtside. Esto estamos hablando que esto es ahí al nivel del tabloncillo donde van a estar los jugadores, hasta $19. Así que ya comenzó la venta de boletos. Oye, José, ¿cuánto es el cupo dentro del Coliseo José Miguel Agrelot, si tienes conocimiento?
No tengo conocimiento, pero debe estar sobre las 15,000 más o menos, por ahí, entiendo yo.
¿Entiendes de que va a ser un lleno total este juego en Puerto Rico? Que conste, según leí, no se daba un juego de pretemporada en Puerto Rico desde el 2006, cuando precisamente fue un juego entre Miami y Detroit.
Es así, y qué bueno que mi equipo es el que da el ejemplo y da un paso al frente, porque en el 2006 fue precisamente el Miami Heat el que creyó, ¿verdad?, en la fanaticada de Puerto Rico y nos dio la oportunidad, y esta vez vuelve a ser el Miami Heat, en este caso junto a, como tú dices, tu equipo, el Orlando Magic, dos equipos que están en la Conferencia del Este, dos equipos que fácilmente tienen 18.000 personas, no es la capacidad del Coliseo José Miguel Agregón. Dos equipos que tienen oportunidad, yo entiendo que deben estar en los playoffs, dado a que la Conferencia del Este es una que está muy abierta. Te diría que yo, en mi opinión personal, veo al equipo de Orlando Magic posiblemente en el top four de esta conferencia, y el equipo de Miami Heat pues entre los primeros seis, ¿sabes? Posiblemente de sexto, séptimo, peleándose por ahí una plaza en los playoffs. Así que son dos equipos que son buenos contendores en esa división, dos equipos jóvenes con mucho futuro, y qué bueno, no es casualidad, porque todos sabemos que el estado de la Florida es el estado más allegado a Puerto Rico, y que hay mucho interés, ¿verdad?, en la Florida, muchas familias puertorriqueñas viviendo en la Florida. Así que qué bueno que nos da la oportunidad de ver este juego de exhibición. Ahora, como digo una cosa, pues tengo que decir la otra. Entiendo que los boletos están bastante caros. Eso es más o menos lo que tú pagas por un boleto en el Casella Center en Miami, o allá en el Kia Center en Orlando. Así que los boletos los considero caros por el hecho de que todos sabemos que en la temporada regular, por ejemplo, un Paolo Banchero, un Tyler Hero, posiblemente en la temporada regular promedia de 30 a 35 minutos por juego, pero en un partido de exhibición posiblemente juegue 10 o 15 minutos. Así que entiendo que el costo está elevado para hacer un partido de exhibición. No sé tu opinión, Noel.
Bueno, como dije, está la diversidad desde $19 en adelante, como ya mencioné, hasta un boleto de $850. Obviamente que los boletos de $19, estamos hablando de la parte más distante, la parte más alta del Coliseo, donde lo más seguro va a tener que la persona que llegue allí buscarse unos binoculares si es que quiere ver la cosa de cerca, porque en una ocasión, nunca olvido, que fui obviamente a un concierto, pero eso hace muchísimo tiempo, y me senté en esa área y lo que veía era hormiguitas a la parte de allá abajo, pero por eso ya aprendí que si uno, pues, una ocasión especial, pues tiene que buscar un asiento de esa misma manera. Un asiento de que tenga la manera que uno pueda apreciar más lo que uno, el objetivo, lo que uno va a ver para entretenerse. Pero esto es sujeto a la economía que tenga la persona. Dentro de esta temporada ya se está anunciando, Josué, ya el calendario, particularmente de cara al comienzo de la próxima temporada. Y tengo por aquí una lista de los equipos que van a tener más juegos televisados a nivel nacional. Y cuáles te voy a mencionar, obviamente te voy a preguntar para que usted me diga dentro de su conocimiento, porque obviamente esto es mercadeo, esto es la NBA buscando cómo expandirse. ¿Cuáles tú crees que son? Aquí hay una lista de 6 equipos, de los cuales 4 van a tener 34 juegos televisados a nivel nacional, y otros 2 equipos que van a tener, estos son los equipos con más cantidad de juegos televisados a nivel nacional, y 2 equipos con 28 juegos televisados a nivel nacional. Por encimita, mencióname 3 equipos que tú entiendas que están dentro de esta lista de los 6.
Los Lakers, los Knicks.
Sí.
Los Boston Celtics, Te puedo mencionar a los Clippers. Y deja ver, los Clippers, te mencionaría a, vamos a ver, Nueva York, Boston, los Lakers, los Clippers, los Nuggets y Golden State Warriors.
Ok, de los que me mencionaste, acertaste tres de ellos. Los Lakers, obviamente, junto con el campeón, con el Oklahoma City Thunder, van a ser los equipos con 34 juegos nacionales que van a ser televisados, al igual que los Warriors y los Knicks. Luego, el equipo de Minnesota y los Houston Rockets serán los equipos con 28 juegos televisados a nivel nacional. Me sorprende, dentro de lo que dijiste, que no aparece Boston en la película. Yo digo, wow,
Bueno, sí,
Boston.
no sorprende la lesión de Jason Tatum y que muchos consideran que el equipo de Boston está en reconstrucción por los cambios que hicieron en la temporada muerta.
Así que estos son los equipos que el equipo campeón, el Oklahoma City Thunder, pues los Lakers ya sabemos por qué. Simplemente sigue siendo, guste o no le guste, a los haters de LeBron James sigue siendo la cara del baloncesto de la NBA. Los Golden State Warriors, pues sabes que ahí tienen a Stephen Curry. El equipo de los Knicks de Nueva York es un equipo que, aunque no gana campeonato, pero es un equipo de los más seguidos. Obviamente, me sorprende Minnesota, los Timberwolves. ¿Será por Anthony Edwards?
Definitivamente es el jugador que se proyecta como la próxima cara, ¿verdad? Del baloncesto junto a LeBron James. Obviamente LeBron James es la figura que va de salida y Anthony Edwards es la que viene de entrada. Así que 100% de acuerdo que es por la figura de Edwards.
Y el equipo de los Houston Rockets, me sorprendió que no estuviera, ¿sabes qué equipo? Los San Antonio Spurs, que es un equipo donde ahí está Víctor Wembanyama, hay y también el equipo de Dallas, que tú sabes que tiene a Cooper Flagg, que fue escogido el primer jugador en el pasado draft. Oye, se acaba de vender en una subastita, Josué, la jersey que usó Cooper Flagg en su primer juego, y la vendieron en una subastita por solamente 95 mil dólares. ¿Cuánto es el costo promedio de un jersey de baloncesto regular? ¿Cuánto costaría, Josué?
Como 120 dólares, vamos a ponerle.
Bueno, pues simplemente en esa subasta, pues una persona la adquirió por 95 mil dólares. Vamos a ver en el futuro, porque las expectativas que hay con relación a este jugador, pues ya usted sabe que son de aquí al tercer cielo, sin duda alguna. Cuando comience el equipo de Dallas a jugar, este va a ser posiblemente uno de los jugadores, será uno de los jugadores que se va a convertir, Josué, por decirlo así, uno de los favoritos de la fanaticada.
Debería, según lo que hemos visto, ¿verdad? La pasión con lo que lo sigue la fanaticada en el baloncesto colegial, debería ser la próxima gran estrella del baloncesto de la NBA.
Bueno, hablando de baloncesto, pero con relación dice por aquí, al evento de FIFA Las Américas, la Copa Mundial, donde por aquí tengo que se va a estar jugando para el mes de noviembre, y dice por aquí de la manera que van a estar los diferentes grupos. FIFA América, en el grupo A va a estar Estados Unidos, Dominicana, México y Nicaragua. ¿Quién gana ahí, Josué?
Estados Unidos.
Y escogería segundo a Dominicana, México, a Nicaragua.
Dominicana.
Dominicana. En el grupo B, Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica.
Canadá.
Canadá y segundo,
Puerto Rico.
Puerto Rico. En el grupo B, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
Brasil
¿Te vas con quién?
y Brasil y Colombia.
Brasil y Colombia. Y en el D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.
Argentina. Imagínate, Argentina,
Uruguay,
Uruguay,
Panamá y
Panamá
Cuba.
y Cuba.
Sí.
Argentina y Panamá.
Te vas con Panamá, oye, yo creo que yo me iría con Cuba, no sé. Vamos a ver lo que sucede, pero eso es lo que presenta por el momento en torno a este grupo para cualificar para esta Copa Mundial. Bueno, vamos a cambiarnos rapidito al tema, Josué, del béisbol de las grandes ligas. El tiempo avanza, donde tengo para aquí lo que hay en calendario para este fin de semana. Interesante lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, porque hay equipos que han ido subiendo y se han quedado arriba. Hay equipos que se han caído, desafortunadamente. Para hoy a las 2:20 de la tarde, los Piratas de Pittsburgh enfrentándose a los Cubs. Yo entiendo que los Cubs deberían aprovechar y buscar la manera de barrer esta serie, Josué.
Necesitan porque se han quedado un poquito atrás, así que necesitarían barrer esta serie urgentemente.
Esta serie también va a estar muy interesante porque, oye, el mejor equipo en las grandes ligas, los Cerveceros de Milwaukee, han ganado 12 juegos de manera consecutiva. Este equipo está on fire, este equipo lo está haciendo todo y todo bien. Se enfrentan a los Rojos de Cincinnati, que han entrado de lleno. Ya están a medio juego de los Mets de Nueva York en el Wild Card de la Nacional. Se va a estar jugando en Cincinnati. ¿Le van a tirar un balde de agua frío a los Cerveceros o los Cerveceros emborrachan a los Rojos?
No, me voy con el equipo de Milwaukee de la manera que está jugando. Debería dar esta serie mínimo 2-1.
Mira este detalle, porque es que cuando uno dice qué está pasando con el equipo de Milwaukee, pues simplemente le voy a decir y usted analice si este equipo es bueno o no es bueno nada, o es casualidad. Es el equipo que más batea promedio colectivo en la Liga Nacional. Batean 2.59. Le siguen los Dodgers con 2.55. Y es el segundo equipo que más batea colectivamente en las grandes ligas, porque el más que batea es Toronto y batea 2.68. Ok, en términos de poder, cuando estamos hablando cuadrangulares, no es un equipo que se distingue por dar cuadrangulares. No, porque en las grandes ligas el equipo que más cuadrangulares ha conectado son los Yankees con 191 y los Dodgers con 180. Milwaukee está en la posición número 19 de 30 equipos con 127 cuadrangulares. Pero ahora voy. Lo que no hacen con bateo de poder. Pero este equipo, en términos de hit, de inatrapable, este equipo ha conectado 1.052 hits. Es el número uno en la Liga Nacional. El equipo número uno en todas las grandes ligas es Toronto con 1.116. Ahora nos vamos a las bases robadas. El equipo que más bases ha robado en todo el béisbol son los Tampa Bay Rays, que se han robado 155. Pero el segundo equipo y el número uno en la Liga Nacional son los Cerveceros de Milwaukee con 133. Ahora voy, ¿cuál es el equipo que más juegos ha ganado en todo el béisbol? Los Cerveceros de Milwaukee han ganado 76 juegos. Toronto y Detroit, perdón, están empatados en la Americana con 71. Efectividad, el picheo. El equipo que tiene la mejor efectividad colectiva en todo el béisbol son los Texas Rangers con 3.32. En la Liga Nacional, el equipo con la mejor efectividad es San Diego, 3.55, pero ahí está al ladito, en la segunda posición en la Liga Nacional, Milwaukee, con 3.59. Lo que quiero resumir, Josué González y público que nos escuchan, mira este detalle. Los Cerveceros de Milwaukee con récord, el mejor récord en todo el béisbol, 76-44, esto da un total de 120 juegos. Le restan 42 juegos de la temporada regular. Tienen 42-20 como local, 42-20 como local. Es el equipo que mejor juega como locales. El segundo equipo que mejor juega como local es Toronto con 40-20. Como visitante, los cerveceros juegan para 34-24 y sepan ustedes que es el mejor récord como visitante en las grandes ligas. ¿Tenemos que creer en los cerveceros de Milwaukee, sí o no, Josué?
Definitivamente es un equipo que para mí ha estado por encima de las expectativas, porque sabíamos que va a ser un equipo que va a estar luchando posiblemente la división, que sabemos que es una cerradita con los Cubs o un wild card, pero definitivamente lo que están haciendo en esta segunda mitad de la temporada, como usted dice, han estado embestializados, Noel.
Este equipo, sin duda alguna, es que cuando tú miras y analizas todo lo que hacen, esto es una combinación. No hay que ser muy conocedor para entender que es un equipo que batea hits. Es un equipo que roba bases. Así que tiene una mezcla de bateo promedio con buena velocidad en las bases y que con buen picheo también, con buena dirección. Uno hubiese pensado en este equipo, yo particularmente lo pensé, que luego de la salida de Corbin Burns, que era el mejor lanzador en su rotación, y de Devin Williams, que era el mejor cerrador, tú decirle, este equipo va a tener una baja estrepitosa, pero no. Así que Pat Murphy, sin duda alguna, este es el dirigente del año en todas las grandes ligas. Filadelfia en Washington, debe de ganar Filadelfia esta serie, ¿correcto, Josué?
Debería ganar el equipo de los Phillies.
Texas en Toronto, ¿quién gana esta serie?
Buena serie, pero me voy a ir aquí con el equipo de los Blue Jays.
Atlanta en Cleveland.
Atlanta en Cleveland, me voy a ir aquí con los Guardianes.
Miami estarán en Boston. Marlins versus Medias Rojas.
Me voy aquí con los Medias Rojas.
Seattle, los Marineros están en New York para enfrentarse a los Mets.
Me voy a ir aquí con el equipo de Seattle.
Baltimore en Houston.
Debe ser un bombito el pitcher aquí para los Astros.
Oye, tengo una información por aquí. Es que tenía por aquí esta información donde Carlos Correa, en los primeros 10 juegos con los Astros, había conectado 16 inatrapables, 2 jonrones, bateando 390, OBP de .457 y el login de 5.85 y jugando una defensa bestializada. Resucitó Carlos Correa, Josué, en Houston.
Definitivamente, ha tenido que resurgir, se ve que está a gusto y creo que se va a mantener así, Noel, hasta los playoffs. Es un jugador que cuando calienta, hay que considerar uno de los mejores jugadores en el béisbol.
Medias Blancas en Kansas City.
Aquí deben ganar los Reales.
Piece of cake para los Reales. Detroit en Minnesota.
Detroit y Minnesota, me voy a ir con el equipo de Detroit.
Yankees contra Cardenales.
Aquí me voy a ir con los Yankees.
Arizona en Colorado.
Ay, bendito, eso no debe ni contar. Me voy con Arizona.
Te vas con Arizona, bendito. Trate bien a Tali, que siempre nos escucha. Anaheim ante los Atléticos. Angelinos contra Atléticos.
Oye, los Angelinos le jugaron muy bien a los Dodgers. Me voy con los Angelinos aquí.
Oye, usted sabe que los Angelinos le han ganado los 6 juegos que se han enfrentado a los Dodgers. Los han barrido. Tienen de 6-0 contra los Dodgers.
Los tienen de hijos.
Los Padres de San Diego, según tengo entendido, le enviaron un regalo al equipo de los Angelinos de Los Ángeles por haberle barrido. Pues, las dos series le barrieron al equipo de los Dodgers. Y ahora es que vamos, la serie que debe de estar sin duda alguna embestializada. Los Padres han asumido el liderato del oeste de la Nacional. Y esta noche a las 10:10 se enfrentan a los Dodgers. Esta serie, Josué, va a estar a fuego, embestializada. ¿Quién gana?
Lástima que sea tan tarde, Noel, porque muchas veces uno cansado, ¿verdad? No llega a ver el juego completo. Pero sin duda la mejor serie de este fin de semana, el equipo de los Padres se la ha ido al frente al equipo de los Dodgers por un partidito, así que hay mucho juego en esta serie. Me voy con el equipo de los Padres para ganar esta serie.
Te vas con los Padres. Tampa Bay y San Francisco, pues eso ya
Me voy con
¿Quién
Tampa Bay
gana?
aquí.
¿Perdón?
Me voy con Tampa.
Te vas con Tampa. Bueno, vamos a analizar de manera breve, rapidito, la Liga Nacional, Josué, y la Liga Americana. Voy a dar la Liga Americana para que Josué luego me dé la Liga Nacional. En el oeste, Houston volvió a tomar el comando. Le ha sacado juego y medio a Seattle. Houston ha ganado, ganó el último juego, ha ganado 6 de los últimos 10. Seattle ha ganado 8 de los últimos 10, pero perdieron 2 juegos de manera consecutiva. Luego de ganar 8, Texas se ha enfriado. Ahora los Rangers juegan para 61 y 61, jugando para 500. Están a 7 juegos y medio de Houston. Anaheim está a 9 y los Atléticos a 15. En la central, Detroit con 71 y 52. Le han sacado 6 juegos y medio de ventaja al equipo de Cleveland. Kansas City está a 10, Minnesota a 13 y las Medias Blancas a 26. Y en el este, Toronto le ha sacado una manito llena, 5. Una bofeta a Boston de 5 juegos, a los Yankees 6 y medio, Tampa Bay 12 y Baltimore 15 y medio. Buscando por aquí, dentro de la Liga Americana, el equipo que mejor ha jugado pues fueron el equipo de Anaheim, que le ganaron los 3 juegos de manera consecutiva al equipo de los Dodgers. El equipo, pues, obviamente que peor juega en esta liga son las Medias Blancas, que han perdido 8 de los últimos 10. Liga Nacional, Josué, para luego dar los wild cards.
Liga Nacional, División del Este, el equipo de Filadelfia es el líder con 69 y 52. Le ha sacado 5 juegos de ventaja al equipo de los Mets. Miami está tercero, están a 11 juegos. El equipo de Atlanta está a 16. Y Washington en el sótano están a 20 juegos. En cuanto a la división central, el equipo de Milwaukee es el líder con 76 y 44. Están 8 juegos, le ha sacado 8 juegos al equipo de los Cubs de Chicago. Cincinnati está a 13 juegos de esa primera posición. San Luis a 16 y Pittsburgh en el sótano a 26 juegos. En la división oeste, como mencioné, San Diego es el nuevo líder con récord de 69 y 52. El equipo de los Dodgers está a 1 jueguito, Arizona a 9, los alicaídos gigantes de Pedrito Hernández están a 10 juegos ahora y Colorado, bendito, pensando en el 2029, con récord de 32 y 89, están nada más y nada menos que a 37 juegos. El equipo que mejor juega en la Liga Nacional, definitivamente el equipo de Milwaukee, como mencionamos, que han ganado 12 partidos de forma consecutiva. También el equipo de Arizona ha ganado 3, pero San Diego, que como mencionamos, ha ido al frente en la división del oeste, han ganado 5 juegos de manera consecutiva. El equipo que peor juega, pues fácil, el equipo que peor juega es el equipo de San Francisco y el equipo de Pittsburgh, que han perdido 5 juegos de manera consecutiva, pero cuidadito que los Dodgers han perdido 4 partidos de manera consecutiva. Así que es lo que tenemos, ¿verdad? En cuanto a la división, en cuanto a la Liga Nacional del béisbol de la Grandes Ligas, Noel.
En el Wild Card, Liga Nacional, Cubs en el primer lugar, ahora los Dodgers en el segundo lugar, los Mets en el tercer lugar, pero Cincinnati está a medio juego de los Mets. Si los Mets pierden esta noche y Cincinnati gana, pues Cincinnati entonces ocuparía esa tercera posición en el wild card de la Liga Nacional. San Luis está a 3 juegos y medio. En la Liga Americana, Seattle es el primer lugar en el wild card, Boston el segundo y Yankees en el tercer lugar, pero los Yankees están en la misma posición de los Mets, porque un equipo de la central, Cleveland, está a medio juego de los Yankees. Si los Yankees pierden esta noche y Cleveland gana, Cleveland entonces asumiría la tercera posición del wild card, pero esperamos que eso no suceda y que el equipo de los Yankees pues gane este fin de semana. Texas está a 3 juegos y medio, así que al igual que San Luis está a 3 juegos y medio en la central. Oye, Josué, qué casualidad, qué coincidencia, qué similitud. El wild card, pues prácticamente el panorama de la Nacional y la Americana es igual. Y estamos hablando que los equipos del este de la Nacional y la Americana están siendo acechados por un equipo de la central de cada uno de las ligas. Interesante, y precisamente a medio juego, tanto de los Yankees como del equipo de los Mets, Cincinnati a los Mets y Cleveland al equipo de los Yankees. ¡Qué coincidencia!
Y ambos equipos del estado de Ohio, ¿verdad? Cincinnati, Ohio, Cleveland, Ohio.
Así es. Pues bueno, dentro de los líderes en las categorías ofensivas en el béisbol, Aaron Judge sigue siendo el líder de bateo con 333. Jeremy Peña, 318. Aranda de Tampa Bay, 316. Wilson de los Atléticos, 312. Y Edwards de Miami, 307. Cuadrangulares, Riley tiene 45, Otani tiene 43, Schwarber 42, George 38, oye, bueno, Suárez se quedó estancado en 37. Nuevo líder de carreras remolcadas en el béisbol y el nuevo líder en la historia de la franquicia de los Mets, Pete Alonso, conectó el cuadrangular número 253. Oye, le hicieron un regalito, le regalaron una Ford, una Pico Ford nueva por convertirse el máximo honronero en la historia de los Mets. Con 99, Schwarber tiene 98, Riley tiene 98, Suárez 92 y Edward de Anaheim 90. Dentro de los bases robadas, José Ramírez llegó a 35. Josué, una vez más, José Ramírez, uno de los peloteros más subestimados, ya llegó a 35 bases robadas. Está de líder empatado con Caballero de los Yankees ahora. Y ya tiene sobre 25 cuadrangulares. Y José Ramírez sigue siendo consistente, una máquina. Todas las temporadas, sobre 30 cuadrangulares, sobre 30 bases robadas, jugando una defensa impecable por encima del promedio. La pregunta que yo me hago, Josué, de José Ramírez, seguir esta tendencia y seguir esta consistencia, mantenerse así, al final de la carrera de José Ramírez, este pelotero, ¿tendrá números para Salón de la Fama?
Los tiene, ¿no? Sin duda alguna. Que no sea un jugador, ¿verdad? Que se hable mucho de él. Los números están ahí, los números no mienten. Y tiene números para estar en el Salón de la Fama.
¿No le afectará el volado de derecha que le conectó en aquella ocasión al campo corto de los Chicago White Sox? En aquella peleita que se formó en la segunda base. Ese evento, vamos a decir algo, ese suceso, pues, lamentablemente, pues, hubo violencia, hubo golpe, hubo una pelea en el terreno de juego. ¿Tú entiendes de que eso luego le pudiera pasar factura de manera negativa?
Yo entiendo que no, al contrario, hay varios de los escritores, ¿verdad? De los periodistas que votan, que les gusta el boxeo, así que, ¿por qué no darle un voto a un jugador que, aparte de ser un excelente pelotero, tiene una buena habilidad para el boxeo también?
En estos días estuve viendo un video que lo hicieron, obviamente, bien interesante porque lo editaron y pusieron a un narrador de boxeo en ese momento a hacer la narración cuando comenzaron los golpes. Y como las personas a veces se las ingenian, porque cuando estuve viendo ese video, si tú lo veías sin audio, pues no te causaba interés. Pero cuando le ponías el audio, definitivamente con un narrador profesional del deporte del boxeo, créeme que como me apasiona tanto el deporte del boxeo, lo vi en repetidas ocasiones. Así que vamos a ver, pero a veces que pienso de que a este suceso le pueden sacar punta. Lamentablemente, sí es claro que nunca la carrera de José Ramírez ha sido, por decirlo así, se le ha dado el valor que merece. Siempre ha estado para mí por debajo de lo que este hombre produce día tras día. Líder en juegos ganados es dominicano, es Freddy Peralta de los Cerveceros, tiene 14 victorias. Groschet de Boston tiene 13. Rondón de los Yankees, una docena, al igual que su compañero de equipo, Matt Fried. Y Piveta de San Diego, que tiene 12. Paul Skins es el líder en efectividad con 2.13. En juego salvado, el venezolano Roberto Suárez de San Diego tiene 33. Por aquí le sigue Carlos Esteves, el dominicano de Kansas City, tiene 30. Andrés Muñoz, el mexicano de Seattle, tiene 28. Oye, de los tres líderes en juegos salvados en las grandes ligas, un mexicano, un dominicano y un venezolano son los líderes. Tyrese Cubal es el líder en ponche, ya tiene 190, está cerca a los 200. Wheeler, 189, Groche, 188. Y salidas de calidad, Christopher Sánchez, el dominicano de Filadelfia, que tiene 17. Increíblemente no fue escogido al juego de estrellas. Vamos a ver si para la historia viene y gana el Sayón. Y luego, ¿qué pudiéramos pensar de esto, Josué? Que el lanzador que ganó el Sayón no fue ese año escogido al juego de estrellas. ¿Qué queda claro? Que hubo prejuicio, Josué.
Hubo prejuicio y que definitivamente debió haber estado en esos juegos de estrellas.
Así es. Bueno, Josué, dentro de otras noticias, antes de despedir tu participación para los últimos 10 minutos, hablar del tema del boxeo y las artes marciales mixtas, ¿qué nos tienes interesante por ahí dentro de el deporte del fútbol, el soccer, el balompié o cualquier otra información deportiva que nos tengas antes de despedir tu participación, por favor?
Bueno, en el fútbol, este fin de semana regresa Leo Messi luego de una lesión que lo tuvo fuera por varias semanas, cuando el Inter Miami reciba al LA Galaxy. Así que es un partido interesante, dos de los mejores equipos de la MLS. El equipo de Miami, aparte de Messi, no sé si había comentado aquí en este programa, que ahora cuenta con los servicios del también argentino Rodrigo De Paul, que viene del Atlético de Madrid. Así que ese equipo de Miami, Noel, poco a poco han seguido trayendo jugadores importantes, porque Rodrigo De Paul apenas tiene 31 años, sabes que estamos hablando que le quedan fácilmente 6, 7 años todavía de buen fútbol, y también tiene la experiencia, ¿verdad?, de ser campeón del mundo en obviamente con la selección de Argentina. Entre otros partidos, este fin de semana el Necaxa hoy a las 11:05 de la noche recibe al León, eso es en la Liga Mexicana de Fútbol. Y el equipo de el UNAM recibe al Toluca mañana, sábado 16, mañana a las 11:10 de la noche. Como mencioné, pues el fútbol europeo comienza próximamente también. Durante esta semana, el equipo del Madrid anunció a su refuerzo mastuntuano, de que es argentino también, Noel, y fíjate qué interesante, Mastantuono es argentino también, al igual que Leo Messi, y causó mucha controversia porque fue presentado con bombos y platillos para el Real Madrid, que es uno de los clubes más poderosos del mundo, y cuando le hicieron la entrevista y le preguntaron quién era el mejor jugador del mundo, no titubió y dijo: el mejor jugador del mundo se llama Leo Messi. Lo cual obviamente causó un poco de incomodidad, porque sabes que Messi fue la estrella del FC Barcelona, que es el enemigo mortal del equipo de Real Madrid. Así que llegó el argentino, la nueva promesa de Real Madrid, pero inició, como decimos, con el pie derecho para la fanaticada, ¿verdad? Porque tú decís que Leo Messi es el mejor del mundo, aunque muchos estamos de acuerdo, obviamente Messi ya está en sus añitos, pero de que ha sido el mejor jugador de esta época, sin duda alguna, hay que darle la razón al muchachito. Así que la próxima semana estaremos ya hablando de lo que será la Liga Española, Noel.
Oye, Josué, una preguntita rapidito, un comentario. Es que aquí nosotros hemos sido bien enfáticos a través de la trayectoria de nuestro programa, ¿verdad? Llevamos en la radio, gracias a Dios, vamos para nuestro 10º año de manera fija y consistente aquí ante viento y marea, huracanes, temblores de tierra, pandemia. Vamos para 10 años, por la gracia de Dios, en este programa, siempre dándole la honra y la gloria a Dios primero, que hasta aquí nos ha ayudado. Pero una de las cosas que siempre nosotros hemos sostenido, que estamos como en contra de los juegos en el baloncesto de la NBA, de los juegos en noches consecutivas, lo que se llama back-to-back games, juego que un equipo juega esta noche y vuelve mañana y juega, y después pasa un par de días y no juega. Se dice que dentro de los 82 juegos, que es el calendario de temporada regular del baloncesto de la NBA, se está diciendo, Josué, que cada equipo va a tener 14 juegos back to back la próxima temporada. Promedio de 14 juegos por equipo. Si esto lo llevamos a matemática, ¿cuánto es esto en términos del porciento de juegos de la temporada? Si lo tendríamos que hacer un numerito por ahí, si tiene, ¿verdad?, una calculadora en mano, o si usted lo
17%.
Puede hacer ahí sin utilizar la misma. 14 juegos de 82, ¿cuánto, a qué promedio da eso de la temporada?
17%, lo cual yo creo que es abusivo, ¿no?
¿Entiendes de que la cantidad es un poquito mucha?
Es demasiado, Noel. Estamos hablando de... Imagínate, por ejemplo, tu equipo, Orlando Magic, que sucede muchas veces que juega hoy, está de visita, juega hoy en Utah y al otro día juega en Houston. ¿Sabes? Estamos hablando de que sales de un partido posiblemente a las 10, 11 de la noche para irte a coger un avión posiblemente a la 1, 2 de la mañana, vuelas 2 o 3 horas, llegas a las 5 de la mañana a la otra ciudad, si no es que estás atravesando el continente, para entonces llegar a las 5 o 6 de la mañana al hotel y entonces dormir de 6 de la mañana hasta qué hora, hasta mediodía, porque ya tienes que estar obviamente de pie para el próximo partido. Yo creo que es abusivo, y por eso, Noel, precisamente es que vemos tanto jugador, ¿verdad?, descansando, que a muchos fanáticos nos molesta porque tú vas a compras un boleto, una taquilla para ver un partido, a ver a tu jugador favorito, y cuando llega la hora del partido te encuentras con que no va a jugar ese día. Así que yo creo que esto es uno de los factores principales, ¿por qué hay tanto ausentismo y tantos jugadores cogiendo días libres? Y me extraña mucho que ha seguido sucediendo durante años y la Asociación de Jugadores no se ha puesto firme con esto, porque fíjate que los jugadores en la NBA tienen mucho poder para muchas otras cosas, pero en este sentido han permitido que la liga le pase el rol a Noel.
Así es, José, gracias por tu participación, deseándote un excelente, bendecido y embestializado fin de semana, y si papá Dios lo permite, volveremos con José González el próximo lunes a las 12 del mediodía en otra edición más de Tu Almuerzo en Deportes, pero yo me quedo aquí en la parte final para hablar del deporte del boxeo y las artes marciales mixtas. Buenas tardes, José.
Saludos, gracias.
Bueno, se anunció oficialmente, será el próximo 18 de octubre, en el cual el campeón mundial Super Welter, la Torre Infernal, Sebastián Fundora, que tiene récord de 23-1-1, 15 ganadas por nocaut, viene de derrotar, despacharrar a Tim Tipsu, y se estará enfrentando al ex campeón mundial Welter, Keith Thurman, un veterano ya de 31 victorias, una derrota, 23 ganadas por la vía del nocaut. Y esta pelea se estará celebrando, como les indiqué, para la fecha del 18 de octubre en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Así que vamos a ver. Thurman, ya le dije que en el caso de Fundora viene de derrotar por nocaut al australiano Tim Tipsu. En el caso de Keith Thurman, viene de noquear en 3 asaltos al australiano Brooks Jarvis. Así que vamos a ver lo que sucede en este combate. Dentro de otras peleas que se han anunciado, pues ya le había indicado, este fin de semana, mañana sábado, desde Saudi Arabia, la pelea que yo sé que mucha gente va a estar pendiente es en los pesos pesados, no es la estelar, pero estamos hablando del británico Moses Itauma, con récord de 2-6-0, 10 ganadas por nocaut, se estará enfrentando al también inglés Dillian White, con récord de 31-3, 21 ganadas por nocaut. Esto va a ser un combate a 12 asaltos en los pesos pesados. La pelea estelar, estamos hablando donde también el británico y campeón mundial del peso pluma de la Asociación Mundial, Nick Ball, va a estar defendiendo su título. Nick Ball está invicto, 22-0, un empate, 13 ganadas por nocaut, se estará enfrentando al australiano Sam Goodman, que está invicto también, 20-0 y 8 ganadas por nocaut. Así que interesante este combate, este duelo de invictos. Y Raymond Ford, que viene de ganarle al aguadillano Orlando del Capo González, 17-1-1, 8 ganadas por nocaut, se enfrenta al peleador dominico-puertorriqueño Abraham el Supernova, que tiene récord de 24-3-1 y 17 ganadas por nocaut. En otra pelea, dentro de los pesos pesados, Philip Hargovic, con récord de 18-1 y 14 ganadas por nocaut, se enfrenta al británico David Adelaide, que tiene récord de 14-1 y 13 ganadas por nocaut. También va a haber dentro de esta cartelera, dice por aquí, una de las promesas japonesas, Hayato Tsutsumi, que tiene récord de 7-0, 4 ganadas por nocaut, se enfrentará al británico Kais Asfak, que tiene récord de 13-3-1 y 5 ganadas por nocaut. Así que este va a ser el evento de mañana allá en Saudi Arabia. Y para el próximo 13 de febrero, en el cual Canelo Álvarez va a estar defendiendo sus títulos en el peso supermediano ante Terence Crawford, dice por aquí que ya dentro de lo que es el undercard, Callum Walsh, esto es un peleador irlandés invicto, 14-0, 11 ganadas por nocaut, se estará enfrentando nada más y nada menos a Fernando Vargas Jr., el cual también, al igual que su papá, le dicen el Feroz Jr., y Fernando Vargas Jr. tiene récord de 17-0, 15 ganadas por nocaut. Así que este va a ser la pelea semiestelar de Canelo Álvarez versus Terence Crawford. Por eso, como le indiqué, ya eso para el próximo mes de febrero. Dentro de otras peleas que se están anunciando, dice por aquí que para el 10 de octubre, el ex campeón mundial welter, campeón welter en las 147 libras, que brincó ahora a las 154, dio el ascenso a las 54, Jerome Booth Ennis, con récord de 34-0, 30 ganadas por nocaut, dice por aquí que va a estar debutando ahora en las 154 libras y se va a estar enfrentando al angoleño Ousma Lima, que tiene récord de 14-1-1 y 10 ganadas por nocaut, y esta cartelera va a ser el 10 de octubre allá en Filadelfia, de donde es oriundo Jerome Ennis. Así que eso es lo que por el momento ya le había indicado, que el campeón mundial puertorriqueño, sí, tiene dos de los cinturones en las 105 libras, Oscar el Pupilo Collazo, con récord de 12-0, 9 ganadas por nocaut, dice por aquí que va a estar enfrentando al filipino Jason Faison, que tiene récord de 14-1-1 y 8 ganadas por nocaut. Y este combate va a ser, dice por aquí, que originalmente se iba a enfrentar al venezolano Ronald Chacón, pero tuvo problemas con su visado, obviamente, para entrar a Estados Unidos. Y ahora se va a estar enfrentando el puertorriqueño al filipino Jason Faison, que tiene récord de 14-1-1 y 8 ganadas por nocaut. Y este combate será el 20 de septiembre desde Indio, California. Y como le había indicado al comienzo del programa, mañana el evento embestializado de las artes marciales mixtas desde United Center en Chicago, Illinois, a las 6 p.m. comenzarán las peleas preliminares. A las 10 de la noche comenzará el evento Pague por Ver. En la pelea estelar, en el peso mediano, el sudafricano Dricus du Plessis, que tiene récord de 23-2-0, enfrentándose al árabe Khamzat Chimaev, que tiene récord de 14-0. Estos dos peleadores están invictos en la empresa UFC, y en el caso de du Plessis, pues ya ha hecho 3 defensas de título, así que va para la 4ª defensa de título. Así que interesante este evento. Lebron Murphy estará en la pelea semiestelar de Inglaterra con récord de 16-0, enfrentándose a Aaron Pico de Estados Unidos con récord de 13-4.
Jeff Neal de Estados Unidos se estará enfrentando a Carlos Prates. Este Carlos Prates es un peleador de Brasil, y Jared Cannonier se estará enfrentando a Michael Page. Así que esta van a ser dentro de las peleas estelares. Tim Elliott enfrentándose, Tim Elliott de Estados Unidos, Kai Asakura de Japón. Así que le presenté aquí cuáles van a ser los macheos, las peleas dentro de la cartelera estelar mañana en este evento. UFC 319 desde el United Center en Chicago, Illinois. Así que me voy, no sin antes, para todos, que tengan un bendecido, excelente y tan bestializado fin de semana. Esta noche, comienzo de la final del béisbol de la AA, aquí en Ponce, Puerto Rico, Dios mediante, sujeto a si la madre naturaleza lo permite, y mañana será el segundo juego en Juncos. Así que vamos a estar pendientes de estos dos juegos, mucho béisbol de las grandes ligas, el evento de artes marciales mixtas, boxeo. Así que hasta el próximo lunes, que tengan todos tremendo, un bestializado fin de semana.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.